Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bienvenidos a la segunda hora de la mañana aquí en Es Radio. Vamos a actualizarles los datos sobre las tormentas de Levante. En las temperaturas, hoy vuelven a bajar. En Madrid volvemos a 25 grados, la máxima 35 en la tropical orense y la mínima de nuevo en Vitoria, 8 grados. Pero vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a las noticias del Santander, la primera de las cuales necesariamente es lo que sucedió ayer. Estamos hartos de decir, año tras año, que los coches no son submarinos. Los coches no te guardan de nada. Que en Levante hay una enorme cantidad de casas edificadas donde no deberían estar. Que están en ramblas y avenidas, ¿no? Hace 20 años. Uy, ya aquí ya no hay riadas. Si hay un lecho seco, puede haber una riada. Eso es... Mira que lo hemos visto veces. Bueno, pues nada, es igual. Hay casas que son delitos, que lo es, que son delitos, que están en mitad de un lecho del río, que el río está seco. Está el lecho, pues estará el río. Si no este año, el que sea. Las imágenes que vimos ayer de Orihuela, la de Alicante, eran pavorosas. O sea, no solamente por el agua, esa especie de torrentera de vehículos dentro del agua turbia, que aquello era una cosa pavorosa, sino además por lo que veía de cómo estaban las casas. Casas construidas a ras de suelo, que en cuanto sube el agua, ¡bum!, sale el agua por el váter. Pero vamos a ver cómo se ha construido. Bueno, por desgracia, hace muchos años que en muchas zonas de España, especialmente en Levante, los ayuntamientos que están para cobrar contribución nunca... Y cuando digo nunca es nunca, se aseguran de la seguridad. ¿Por qué? Pues porque no se aseguran de la seguridad los que quieren construir. Porque les sale más barato, tiene una finquita, le recalifican una caseta de aperos de labranza, que es la forma de evitar la masacre fiscal de los ayuntamientos. Probablemente, si no hubiera la presión fiscal que hay, la gente se resignaría a construir como es debido. Digo, se resignaría, porque, en fin... Pero vamos a contar lo último, porque hoy cambia el foco, el peligro baja más hacia el sur. Rosana.
Sí, hoy continúa la alerta en Valencia, en Alicante y en Murcia, y las lluvias se van a extender también a Baleares y a la mitad sur peninsular, especialmente en Almería, donde ya se ha activado el nivel 1 del plan de emergencias y se han suspendido las clases en 6 municipios. Alerta también en Orihuela por el desbordamiento del río Segura en las próximas horas. Valencia y Castellón serán hoy también dos de las localidades más afectadas. Ayer en Onteniente fue el día que más llovió de los últimos 100 años, hasta 400 litros por metro cuadrado. El ayuntamiento ha pedido la declaración de zona catastrófica. Vamos a escuchar al presidente valenciano, Ximo Puig.
Tanto los vecinos de Ontinyent como los de la comarca de Vall d'Albaida, como otras comarcas de la Comunidad Valenciana muy afectadas, van a contar con el apoyo de la Generalitat.
Sí, que como saben, ha detenido la lluvia. El apoyo de la Generalidad de Valencia va a consistir en seguir apoyando al Gobierno de Madrid, que no paga las comunidades autónomas. Oye, hay un informe en el diario El Mundo tremendo. O sea, la morosidad en vísperas de una crisis económica, como siempre con los socialistas, es que no falla. Es verdad que Mariano no hizo las reformas que tenía que haber hecho. Pero bueno, dejando que los españoles más o menos nos desarrolláramos, fuéramos a nuestro tran-tran, lo que se podía haber recuperado en 2 años, se recuperó en 6, y vamos camino a una recesión igual que la del 2008. Y uno de los signos es que el gobierno deja de hacer lo que tiene que hacer, que es cumplir la ley. Hay una norma que se seguía todos los años, y es que se paga a cuenta de lo que se sabe que el gobierno central tiene que pagar a las autonomías. Y las autonomías aseguran a los proveedores de cada su ámbito territorial, pues mediante un pago a cuenta, que es un pago sobre servicios, que son servicios comprometidos. Es decir, la empresa que hace, no sé, casetas para el ferrocarril, pues tiene ya comprometido el cemento, los ladrillos, lo ha comprado. Y la gente quiere cobrar. Bueno, pues si no viene lo que el gobierno central tiene que dar, o el cheque del pago a cuenta, es decir, la seguridad que tiene el que vende el cemento, el ladrillo, lo que sea, que va a cobrar, todo se suspende. Hay una parálisis en estos momentos, no en la obra pública, como la gente cree, no, en los abastecedores privados, los proveedores, que es simplemente proveedores particulares, pequeña y mediana empresa, que aseguran desde la recogida de la basura hasta podar los chopos, lo que sea. Bueno, pues nada. Y eso es una situación terrible que se está agudizando porque estamos en vísperas de una recesión, pero como la copa de un pino. Pero en fin, tranquilos que va a llegar Ximo Puig y Peluquines va a asegurar que esto funcione perfectamente entre él y el presidente en funciones electorales. Pero Murcia es una región castigadísima y hoy hay que tener muchísima precaución, que ya vimos ayer que la gente sigue sin tener. Sigue aparcando los coches como si sobrevivieran a la riada. Luego ahí el coche está como tu cerebro, hombre. No aparques en lo bajo, si viene una riada, por si acaso, apárcalo en alguna zona alta. Ayer imploraban los de Murcia, hagan el favor de irse a dormir a una casa que esté alta. Primero, ¿dónde está edificada la casa baja? Pero bueno, eso ya no tiene remedio porque viene el agua. Bueno, que no hay manera, que es que no hay manera. Y todos los años igual.
Murcia también ha sido una de las más afectadas por el temporal. Cerca de 500 personas tuvieron que ser evacuadas por las lluvias torrenciales que arrastraron consigo decenas de vehículos. Esta misma noche, 90 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se han desplazado desde Madrid para reforzar el dispositivo. En Albacete, en la localidad de Caudete, dos hermanos han fallecido al ser arrastrados por la corriente. El meteorólogo Emilio Rey ha pedido de nuevo precaución para hoy en declaraciones a esta casa.
Este temporal tan duro todavía le quedan bastantes horas. Le queda toda esta noche y mañana, sobre todo en la zona de Murcia, Almería, incluso la costa de Granada también, y los ríos no van a aguantar.
Bueno, esto es una cosa de todos los años. ¿Por qué no aguantan los ríos? Yo recuerdo de niño, es uno de los primeros recuerdos, la gran riada de Valencia, del 56 creo que fue, porque estuvimos poniendo sellos de 25 céntimos para apoyar la reconstrucción de Valencia, ni sé, en esa época se recogía. Bueno, éramos pobres, éramos felices y los niños no estaban tan zumbados como ahora, con tanto móvil y tanta leche. Pues recogíamos el papel de chocolate para los negritos, para los chinitos, mejor dicho. Para los negritos era el domun. Y luego los sellos, recogíamos sellos. Imagínense en Teruel la vida internacional de la gente de Teruel. Pero a mí el sello enigmático era el de Valencia. Ay, ¿por qué? ¿Por qué el sello de Valencia? Por la riada. ¿Y la riada? ¿Qué es una riada? Una riada es cuando un río se desborda. ¿Y por qué se desborda? Se desborda porque no tiene un cauce suficientemente grande. ¿Y todos los ríos se desbordan? Bueno, el de aquí no, pero casi. ¿Ah? Y entonces nos ahogaría el río. Bueno, niño, venga a cenar, o sea. Pero esos sellos estuvimos pagando en España durante muchos años. ¿Y qué hicieron con el cauce del Turia? Sacarlo de la ciudad en lugar de que fuera por el centro. Ahora ya hay unos campos de fútbol y la gente baja. Yo creo que la mitad de las parejas de Valencia se han hecho en ese cauce. O sea, que ha sido cauce para algo, pero menos, no se mueren. Y aquello se construyó bien y ya está. Bueno, pues no, señor. ¿Eso se puede hacer en todas partes? Por supuesto que se puede hacer. Y en estos años atrás que ha habido enormes construcciones de infraestructura, pues claro que se podían haber encauzado muchos ríos. No, que no lloverá. No, no lloverá. En fin, tampoco iba a haber elecciones. Vamos a ir ahora a la parte... Ayer fue un día realmente... En fin, como de los grandes inventos del TVO. Yo he visto cosas raras. Ahora, la alianza, como el matrimonio, a prueba, esto sí que no lo había visto nunca. Lo cual demuestra que también hasta al Fatu Pavlenin le empiezan a temblar las canillas. Ayer sacó una encuesta grotesca, tenazas, tan grotesca que está hecha en julio, no cuenta con, dice solo intención de voto. Pues la intención de voto luego es mentira. ¿A quién votaste? Al PSOE, al que está mandando siempre. 20% más de intención de voto siempre. Y después, ¿cómo dices que lo votaste si luego resulta que votaste al PP? No. Y el voto es secreto, ¿eh? La gente no dice la verdad. Nunca dice la verdad o no se acuerda. Pues son falsos hasta los testimonios de crímenes donde ha habido un testigo presencial. Y hay tres testigos y han visto tres cosas distintas. Imagínense la intención de voto. Pero ayer realmente fue un día entretenido. ¿Por qué me gustan a mí los procesos electorales? Primero, porque no suben los impuestos. Y segundo, porque ves a los políticos temblar. O sea, están muy chulos, muy campanudos y tal, pero tú ves que hay un temblor de ay, esa encuesta. ¿Y si ahora resulta que no subimos lo que dicen que tenemos que subir y entonces dicen que hemos fracasado? Esto ha pasado, partidos con una expectativa de voto monumental, ha pasado tres veces consecutivas, con Podemos, con Ciudadanos y con Vox. Es decir, encuestas que les daban el doble o el triple de lo que han sacado. De bueno, es que la gente no ha dicho la verdad, nunca. Nunca. Pero esto es como lo de las construcciones en el Mediterráneo y en otros sitios. Dice, ¿está bien construido? No. ¿Y usted cómo lo sabe? Pues porque lo sé. Bueno, cada año viene la riada y tenemos un muerto, 2, 14. Siempre. Dice, entonces no está bien construido. No. ¿Y esto es corrupción? Sí. Y es desde siempre, desde los romanos. Entonces la culpa es del humano y de la administración. En Estados Unidos hay un huracán. Pérdidas de 200 millones de dólares. El mismo huracán en México. De la Alta a la Baja California, 200 muertos. Esa es la diferencia. 2 millones de dólares de pérdidas materiales en Estados Unidos, en México son el doble las pérdidas materiales y además los muertos. ¿Por qué? Pues porque no se ha actuado con precaución. Pero lo de ayer era algo así como la tirita antes del corte. Como si antes de afeitarse uno se pusiera tiritas por todas. Dice, pero para un poco, primero afeítate. Y si te cortas, ponte la... No, es que últimamente me tiembla el pulso. Lo de... lo de Pavlenin, del matrimonio a cuenta, yo no sé lo que pensará Irene Montero, la filósofa. Pero a mí me da muy mala espina, sinceramente. Yo no me fiaría de un tío que dice, oye, hacemos esto y si no funciona, en un mes nos separamos. ¿Cómo? Oye, Pablo, eso que has dicho... No, iré en serio. Yo entiendo la zozobra, una persona y dedicada a sus estudios, creo que está a punto de publicar una historia de la filosofía occidental en 12 tomos, que es impresionante. Tengo interés en leerla. Pero bueno, vamos con la parte grotesca del espectáculo.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada, cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hablaron ayer durante 10 minutos, tiempo suficiente para que el Podemita hiciese al presidente en funciones otra oferta y este la rechazara. Iglesias propuso a Sánchez un gobierno evaluable, en pruebas, hasta que se aprobasen los presupuestos. El líder socialista lo rechazó e insistió en la necesidad de tener un gobierno sólido. Meritxell Batet, tras ser recibida por el rey en Zarzuela, decía que Felipe VI comparte esta idea. En PSOE y Podemos no quieren dar por rotas las conversaciones. Escuchamos a Batet junto a Ábalos y a Noelia Vera.
Compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable y el país necesita estabilidad y ponerse en marcha.
Yo solamente les quiero decir que hay que ser optimistas.
Gracias. Sobre todo vamos a esperar que haya una solución que todavía queda margen de tiempo.
Bueno, vamos a ver, ¿alguien tiene que explicarle a la tía esta de pelo frito a la Batet, la sicaria parlamentaria de Falconetti, que las conversaciones con el rey no se comentan? Es que a este paso el rey va a tener que recibir a los socialistas y a los comunistas con dos esparadrapos aquí. A ver, Batet, que las conversaciones con el rey, con el jefe del Estado, no se comentan. Mira que es lerda la tía y fatua. Tiene la punta de la nariz casi a la altura de la parte superior frontal. ¡Qué vanidosa es la tía, qué borde! Y además, ¡qué ilegal! Esto no se puede hacer, porque da la impresión de que el jefe del Estado te está dando la razón en tu estrategia partidista. Y bueno es Felipe VI, para mojarse. Pues no, claro, ni él ni nadie, ni siquiera Campechano. En su día, siempre las recepciones del rey, reuniones, como se quiera llamar, las reuniones para la formación de gobierno son de una discreción total, porque nadie sabe lo que va a decirle al rey el que viene detrás. O sea, hay que callarse. Pero además, la presidenta de las Cortes nunca debió salir de presidenta del Consejo de Vecinos, donde habría sido ya seguramente expulsada. Ábalos está encantado, ve sufrir a Carmen Calvo y lo disfruta. Confieso que yo también, ¿eh? Bien, pero vamos ahora con la otro tembleque de piernas. O sea, el chulo del marqués de Galapagar ayer ya dice evaluable. ¿Pero qué evaluable? Pero si tú no has sido capaz de sacar una plaza fija en la Complu que la regalan en la rifa con la muñeca chochona. O sea, si ni monedero te ha podido hacer fijo. Si a ti lo único que te ha evaluado es la coleta y la cara dura y la tele. Pero es que Rivera, el de la banda de Sánchez, pues ayer llamó a la banda de Sánchez. No sabemos si para unirse a la banda o para qué.
Esta última propuesta de Podemos coincide con la reunión que Rivera propone a Pedro Sánchez, eso sí, para hablar de la aplicación del 155 en Cataluña. El líder de Ciudadanos reprochó a Sánchez su inacción ante las últimas agresiones y altercados en la Diada. Desde el Gobierno en funciones, Carmen Calvo recuerda a Rivera que fue él quien se negó a hablar con el presidente socialista.
No es un derecho de Sánchez aplicar o no la Constitución, es una obligación. Y es el único de este país que lo puede hacer. Yo no puedo activar el artículo 155. Anoche enviamos una carta precisamente a Moncloa para pedir una reunión de Estado.
Hacía mucho tiempo que no le escuchábamos al señor Rivera decir que se quería sentar con el presidente del Gobierno en funciones y con el líder político que había ganado las elecciones. Hemos estado durante muchas semanas donde el señor Rivera se ha negado ni siquiera a hablar con el presidente Sánchez.
Se dice se ha negado siquiera, porque negar ya incluye el ni o el ni, o sea, ni ha querido hablar o se ha negado a. O sea, y esta es la vicepresidenta del Gobierno. La decadencia de España es un hecho absolutamente indiscutible. Pero, ¿esto realmente a qué obedece? Ya ustedes, hombre, 155, claro, la diada. ¿Qué pasa, que no había prevista diada el 11 de septiembre? O sea, ¿por qué solo saca ahora el 155? Yo recuerdo cuando Ciudadanos aplaudió la convocatoria inmediata de elecciones de Mariano Rajoy, lo elogió. La cobarde salida que tuvieron Rajoy y Soraya Sáenz de Godó de quitarse de en medio, que fue convocar elecciones de inmediato. Sí, pero vamos a ver. Pero si no cierras TV3, no arruinas a Godó, no cierra, bueno, al del periódico ya lo han colocado de comisario jefe de Televisión Española. Pero si tú no acabas con el adoctrinamiento en la escuela, si al primer sitio donde insultan a los hijos de los guardias civiles no lo cierras y dejar de pagar la cuenta, si sigues pagando la generalidad golpista, que esta es otra de las cosas en las que insistía Inés Arrimadas antes de su huida a Madrid. No, es que hay que asegurar los pagos. No, hombre, no. La gente tiene que saber que el golpe de Estado no solamente no paga, sino que arruina. Mientras den golpes de Estado que salen gratis. O sea, aquí lo trágico es que resulta que Madrid no puede pagar a los proveedores y la generalidad golpista sí. ¿Y cuándo se han acordado del 155? Ahora que hay elecciones. Es que Rivera luego se pone tan campanudo que parece que lo que dice es lo que ha dicho siempre. No es verdad. En todo este tiempo no ha dicho nada de eso. Ayer en el PP, en la reunión que hicieron de España Suma o España en Común o Todos Juntos y en Unión y eso, lo que explicó ayer Cayetana, habló Ana Losada, que es la que hizo un informe de profesores por una escuela bilingüe que es impresionante. ¿Qué ha hecho? Y el PP ha hecho un libro blanco, Alejandro Fernández, de cómo recuperar la presencia del Estado que todos, el PSOE maldito de Zapatero y el maldito PP de Rajoy, han consumado, que salir zumbando de allí. Pero la última vez que salió huyendo el Estado de Cataluña fue cuando el 155 se limitó a convocar elecciones. Y eso lo aplaudió Ciudadanos. Y mientras el PP hace ese libro blanco, ¿qué libro hace Ciudadanos? O sea, debe estar esperando a que salga la historia de la filosofía de Irene Montero. Porque hasta ahora, ¿qué iniciativas tiene Ciudadanos? ¿Tiene alguna? No. Que va a las elecciones y que Rivera tiene una gran opinión de sí mismo. Que va a suceder a Casado, a ocupar su sitio y además también a Sánchez. ¿Por qué? Porque piensa que no vamos a tener otro remedio. Se equivoca por completo, creo yo. En fin, una pausa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en la Villa y Corte y sus alrededores?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en la Avenida de la Paz, en el nudo de Manoteras, en la calle 30 y en los accesos. Se abre al tráfico en la calle José Ortega Gasset, que había estado cerrado durante toda la noche. Problemas en el túnel cerrado en Bailén, en Plaza de España. Vamos a la DGT, un día muy complicado en el Levante y en Castilla-La Mancha por las lluvias e inundaciones. Última hora, Dirección General de Tráfico. ¿Qué carreteras están ahora mismo cerradas? Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. Por inundaciones en Murcia, cerrada la AP7 en Cartagena y la A30 en Martínez del Puerto. En Alicante, cerrada la A31 en Villena. A esas hay que sumar otras 77 carreteras cortadas por las fuertes precipitaciones. En este caso son vías del entorno de Martínez del Puerto, Cieza y Molina de Segura en Murcia, Pulpí y Oria en Almería, Orihuela en Alicante, en Puebla de Don Fadrique en Granada y de Almansa en Albacete. Más complicaciones en este caso en Madrid, de entrada por la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, la A42 en Parla y por la A6 en El Plantío, y de salida estamos pendientes de un accidente por la A1 en San Agustín de Guadalix en Toledo, otro accidente en la A42 en Illescas, congestión a esa vía sentido a la capital toledana en Barcelona, densidad circulatoria en el acceso por la C16 en Tarrasa y por la C58 en San Quirsa del Vallés y en Sevilla, dificultades de entrada por la A49 en Camas.
Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, vamos con Rubén Fernández y Cristina Vega a contarles la otra cara, digamos, del periodo electoral en el que ya estamos. Dije que lo que hemos visto es el primer debate electoral de los 5 candidatos de los partidos nacionales. Tan evidente era eso que el del PNV dijo que no hablaba. ¿Para qué? Evidentemente, él estará para trincar lo que pueda después, gane quien gane y cómo gane. Bueno, pero ayer el Partido Popular protagonizó una iniciativa, bueno, básicamente Cayetana Álvarez de Toledo, pero es la portavoz parlamentaria del Partido Popular. ¿Cómo ha cambiado y mejorado eso desde tiempos de Hernando? Y para ver lo que está haciendo Casado hay que acordarnos de lo que hacían Mariano y Soraya. Cuando salía, Hernando se acodaba así en el ambón, decía, ¿qué pasa? ¿Qué? O sea, una cosa grotesca. Bueno, pues ayer pusieron en marcha una iniciativa que tiene muchas visiones y versiones. Se puede ver como lo que también es, que es una cosa generosa de hay que unirse porque a largo plazo todos tenemos que unirnos. Lo último que sabemos, por ejemplo, de Navarra, que es el laboratorio del separatismo ahora en España. Ya no es Cataluña, es Navarra. Ahí se está preparando el referéndum para la anexión. Con la tragedia de que la parte imbécil y siniestra de UCD apoyó esta cosa transitoria, provisional y tal, que permite la anexión de Navarra, solo de Navarra. Pero si permites la anexión de Navarra, ¿cómo vas a impedir la anexión de Baleares a Cataluña? O sea, puedes, porque legalmente no será posible, pero has creado una costumbre, mal asunto. Y hoy sabemos, por ejemplo, que la social bildutarra Chivite, que en realidad es del PSOE, pero es de Bildu, porque hace lo que manda Bildu, o sea, que qué más da, que no invita al rey a los premios Príncipe de Viana, cosa que ya empezó, la de Geroa Bay, es decir, del PNV, Usue Barcos, la del PSOE no invitando al rey a los premios Príncipe de Viana. Es como si el presidente de Asturias, el amiguito de entrañable, que fue, luego eso cambió y de qué manera, tremendo, de Adriana Lastra, dijera que el rey y la princesa de Asturias no pueden ir a los premios Princesa de Asturias. Dice, pero vamos a ver, Barbián o Barbón, o ¿cómo se llama?
Adrián Barbón.
Barbón, afeítate. ¿Pero qué dices? Pues eso, exactamente eso, es lo que ayer dio a entender la rehén Chivite. O bildutarra, o sociotarra, no sé ya cómo llamarla, pero algo malo. Bueno, pues ante esa circunstancia hay una parte generosa en la oferta España suma, o juntos, o en común, o adelante, o vamos a por ellos, o etc. Y hay otra parte astuta, electoral, que los otros partidos, defendiendo lo fundamental, también podían entrar ahí. No lo hicieron. Y se equivocaron, creo yo. Porque, claro, el PP... El PSOE está en la suya, que es atizarle a Pablo Iglesias. Y lo está disfrutando de qué manera. Pero en el PP la gran cuestión es cómo van recogiendo toda la parte constitucional que se ha desperdigado en los años malditos de Rajoy. Y ayer pues dieron un paso interesante. ¿Qué es lo que puede estropearlo todo? Los escombros de Soraya que no ha barrido Casado. Claro, lo que se planteó ayer, lo que vimos ayer en el Congreso, es todo excepto Alfonso Alonso. Y resulta que mañana tiene lugar el Congreso del PPV, que es el pay-per-view del PNV. Es decir, dame algo y a cambio yo te apoyaré. Dice, pero si no tienes ni un escaño, miserable. Dice, sí, pero dame algo por si acaso. Y ahí están.
Pablo Casado sigue adelante con su proyecto España Suma a pesar de los obstáculos que se está encontrando dentro y fuera de su partido. Núñez Feijóo y Alfonso Alonso ya se han mostrado en contra de la iniciativa que también rechazaron Ciudadanos y Vox.
Líder popular gallego insiste en la necesidad de un gran acuerdo PP-PSOE. Según publica La Razón, la idea de la abstención tras las elecciones ya se habría debatido en reuniones informales en Génova. Ayer, en el acto con Rosa Díez, Pablo Casado dijo que se la echa de menos.
Yo, como decía, estoy aquí como española sin partido. Por cierto, estoy, no sé si lo dije al principio, estoy muy agradecida que me hayan invitado a darme, a tomar la palabra en esta casa.
Está dispuesto a sumar en este proyecto a todos los que así lo entienden.
Bien, yo recuerdo, porque lo comenté, y anda que no le he dicho atrocidades a Mariano, y aún le dije pocas, cuando insultaba a Rosa Díez, que le llamaba Díaz, la despreciaba. Una cosa de un machismo decimonónico, de casino, de provincia, donde faltan, bueno, no faltaban, las había escupideras, o sea, le faltaba escupir el tabaco. O sea, una cosa grosera, porque Mariano cuando se ponía grosero era vasto, zafio y grosero. Y Rosa Díez es que le ponía la parte burda y de novatada que tenía Mariano. Pero ha cambiado. Ha cambiado el Partido Popular y esta es la prueba. De tratar a puntapiés a Rosa Díez, a verla como una pieza que naturalmente erosiona a Albert Rivera. Porque viendo a Rivera dando tumbos y preparando Eurovisión, pues la gente se acuerda de Rosa Díez. Es natural. Pero, ¿y en Vox? ¿No se acordarán también de Vidal Quadras? Cuando ven en Madrid lo que está haciendo el célebre matrimonio aristocrático y eso, ¿se acordarán de...? Es que Vidal Quadras es el hombre que convirtió el Partido Popular en Cataluña en una fuerza muy importante. Que es que además ponía de los nervios a Pujol. Fue el que le amargó sus años. Es verdad que siguió robando a manos llenas. Pero le daba unas sesiones en el Parlamento que era una cosa, era de disfrutar. ¿Sabías catalán? Lo disfrutaba. O sea, porque nunca he visto yo a Pujol más descompuesto, más indignado, como cada vez... Da la palabra al señor Vidal Quadras. Ya veías a Pujol que se empezaba a descomponer. Como tenía un tic, de que luego Boadella convirtió en una obra de teatro, que le daba así y se le iba. Cuando estaba muy nervioso empezaba. Porque yo solo digo la verdad. Y claro, esto provocaba un efecto en la televisión tremendo. Empezaba a hablar Vidal Quadras y lo primero que le decía: ¿qué está bien, señor presidente? Ya estaba el otro así, claro, era un festival. Triplicó los resultados del Partido Popular con Aznar, recuérdese. Pero claro, si aparece Vidal Quadras, pues hombre, de la gente que ha votado a Vox la primera vez, que también era el Vox de Abascal y de Ortega Lara, yo los voté, pues es un flanco que se abre. Y además, pues porque Vox está haciendo cosas muy feas. Ayer, no todo Vox, claro, pero algunos sí, y siempre son los mismos, siempre. O sea, es que no falla. Pasa una temporada de calma, tan. Ayer comentamos la puñalada de que mientras Ciudadanos ha dado marcha atrás en ese montaje de un juicio moscovita, o caraqueño, o cubano, es decir, comunista, a Díaz Ayuso por algo que ni ha hecho, ni ha podido hacer, simplemente es erosionar, la señora Monasterio, con su voto, con su personal voto, ha hecho que eso siga adelante. El proyecto de los comunistas, cuando ya Ciudadanos se había quitado, porque pidieron, hombre, un informe legal de cuando una cosa está subyúdice, si ahí se puede montar un juicio paralelo sin ninguna base legal, que es que claro que no se puede. Pues mucha, mucha misa y mucha comunión y mucha extremaunción. Pero la puñalada que le ha pegado a Díaz Ayuso es tremenda. ¿Y quién es el apoyo de...? No sé si es Monasterio el apoyo de Errejón o Errejón el apoyo de Monasterio. Pero ayer Díaz Ayuso, que además no se corta un pelo, como ya vimos, pues salió repartiendo estopa. A Errejón le volvió a dar, pero a Monasterio me da que le quedan 10 minutos. Porque estamos en temporada electoral y aquí ya nada sale gratis.
Isabel Díaz Ayuso critica los ataques personales por parte de Íñigo Errejón en relación a la comisión de investigación sobre Aval Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que no aporta mucho hablar de cómo su familia se arruinó hace casi 10 años.
Me parece que la izquierda madrileña sigue sin digerir el resultado en las urnas y le deseo a Errejón que lo pase bien.
Bien, vamos con una noticia que hoy desarrolla El Mundo, hay incluso un editorial, es importante. Vamos a ver, aquí en España tenemos a un montón de sicarios del régimen venezolano. No me refiero solo a Podemos y a la parte del PSOE vendida a Caracas, empezando por Zapatero, naturalmente, que es un sicario del narcorrégimen de Maduro. Hoy publica El Mundo un informe de la DEA, la Agencia de la Lucha contra lo de Narcos. Ustedes han visto Narcos, bueno, pues el tío este del bigote es la DEA. Bien, en el que dice claramente que Chávez y Diosdado Cabello, ellos personalmente, llegaron a un acuerdo con las FARC, la guerrilla comunista colombiana, cuya cabeza estaba, como todas las cabezas del mal, estaba en Cuba, en La Habana, y que antes de que... realmente entre Uribe y Pastrana, vamos, sobre todo los gobiernos de Uribe, lo pusieron contra la pared y luego se negaran a apoyar el referéndum que en realidad consagraba, regalaba un tercio de Colombia a las FARC, que hizo el siniestro Santos, pues mandaba mucho y era la que producía el 90% de la cocaína que llega a Europa. Por lo tanto, aquello era una mina de oro. Entonces llegaron a un acuerdo con las FARC. Repito, la información hoy del mundo es muy, muy minuciosa, porque es la información de la DEA. Allí si haces una cosa mal, pierdes el empleo. Entonces tardan años, pero cuando lo hacen bien. Para inundar de cocaína barata las zonas más pobres de Estados Unidos. Y a cambio les daban armas, que ellos además recibían, pagaban en parte con el narco, pero sobre todo recibían de Rusia y de China. Y esa es una historia que hace que Estados Unidos pondrá en marcha la máquina legal de extraditar a Diosdado Cabello, cuyas hijas ya han huido a China, a Maduro, cuyo oro, el oro de Venezuela, ya está en Moscú, y PDVSA, cuya sede ya está en Moscú. Por eso en Teleputin está naturalmente ya como invitado estrella Pablo Iglesias. Porque al final los sicarios son los sicarios. Pero en España hay algunos asuntos legales pendientes muy serios.
Sí, el ex jefe de inteligencia de Venezuela durante el régimen de Hugo Chávez ha pedido a la Audiencia Nacional que rechace la petición de extradición de Estados Unidos. Hugo Carvajal está acusado de narcotráfico internacional, tenencia de armas y blanqueo de capitales. Según publica El Mundo, participó en un plan de Maduro para combatir a Estados Unidos, introduciendo en el país cocaína con ayuda de las FARC. Ahora Carvajal es considerado disidente por el régimen de Maduro, ya que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino del país.
Él creyó que los americanos iban a invadir. De Trump no te puedes creer nada. Pero ni malo ni bueno. Él está siempre en el negocio del tiquitaca, de la compraventa, del barato barato. Le ha venido muy bien a Estados Unidos para equilibrar su balanza de pagos. Le está viniendo muy bien. O sea, esta famosa guerra comercial con China la está perdiendo China. ¿Por qué? Porque antes nadie discutía con los chinos, que han robado todas las patentes del universo. Y piensan seguir haciéndolo. Pues en Estados Unidos ya no. Y cada vez que hacen eso, se va equilibrando la balanza. Por lo tanto, para eso sirve. Pero una decisión como las de Reagan, de ir a la guerra de las galaxias y tomar Granada y tal, que en el caso tomar Caracas sería 10 minutos, tal vez 5, pues no lo hará. Porque son bocazas. Es que el populismo es... se le va toda la fuerza por Twitter. Pero teniendo el primer ejército del mundo... Brasil es el segundo ejército de la zona, junto con el de México, qué menos que tomar aquello y limpiar lo que es una guarida del narcotráfico, del tráfico de armas, de esmeraldas, de todo, donde además manda Putin, con la ayuda de Xi Jinping. Pero, en fin. Bueno, una última cosa de carácter local, pero importante. Una noticia de la Consejería de Salud de Andalucía, que en medio del caos heredado, donde lo más fuerte ha sido lo de la listeriosis, en el Ayuntamiento de Sevilla, que la Junta de Susana Díaz le había cedido al PSOE de Sevilla, ayuntamiento que sigue siendo socialista. Bueno, pues otro caso raro.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía amplía la alerta sanitaria por listeriosis a los chicharrones de la marca La Montonera del Sur. La empresa Incaribe, distribuidora de los productos contaminados, ha cerrado su fábrica de manera cautelar.
Ah, bueno, y por último, una cosa que está llamando mucho la atención.
La Complutense expulsa 2 semanas a los 2 alumnos que participaron en un concurso de bofetones como novatada. El vídeo que se ha hecho viral muestra que el chico da un tortazo con nata a una compañera en el Colegio Mayor Covarrubias. Desde el centro advierten que las novatadas son cada día más agresivas y que pueden derivar en vejaciones y lesiones.
Bueno, la chica tenía la nata para darle a él. Ya hemos visto, si ustedes sentan los comentarios, qué agresión, no. Qué dos idiotas, en un mundo de idiotas, de profundos imbéciles, de cretinos sin solución, con profesores idiotas e irresponsables, que cobran sueldazos en los colegios mayores y en la Complu, que viene de la Complu, ¿de dónde va a venir si no? La lista, que le dan la torta porque ya va a dar otra... Compite, pero vas a competir con un tío. El tío es un bandarra, o sea, es un nada. Es como el primo flaco de Paquirrín, o sea, es una cosa grotesca. Pero son mamarrachadas siniestras. O sea, no, colegios donde haya novatadas cerrados, por un año. ¿Y cómo que no vamos a cobrar? No, no, no vais a cobrar. Pero es que no podemos prohibir las novatas. ¡Que no! Hombre, fíjate que no vas a cobrar. Pero, hombre, ¿cómo lo perseguimos? No lo sé, pero no cobras. O sea, si fueran los directores del departamento de la compra, a lo que donde pertenezcan estos dos bobos de baba, pero sobre, y el colegio mayor, nada de dos semanas, dos meses sin cobrar, nadie. Que, hombre, ¿qué culpa tiene el portero para que vigile al director? Nadie. Vamos, se acababan las novatadas, pero de golpe. En el ejército, no digo fusilar, ¿verdad? Pero si hubieran metido 60 días en el agujero al primero que pillaran una novatada, se acababan las novatadas. Estos son mamarrachadas violentas de una sociedad de eternos analfabetos juveniles. O sea, ¡ay, qué agresión! No, hombre, no. No es una agresión, es un suicidio. Es el suicidio fingido de dos bobos típicos de nuestro tiempo. Dos pobres imbéciles, en una sociedad de imbéciles irresponsables. ¿Les gusta tener experiencias nuevas? ¿Experiencia nueva? ¡Hala, venga! Este año no estudias, el que viene ya veremos. Y el colegio mayor cerrado. Dice, hombre, eso no sé si lo contempla la ley. Pues que lo contemple. Anda, que no hay jueces para hacer cosas. En fin, a mí esto me saca de quicio. Lo que nos cuesta la enseñanza a los españoles, especialmente en la enseñanza superior, para producir esa subespecie humana que estamos produciendo de yoyas y yoyos, y es que es para darle de yoyas, pero de la ministra para abajo. Es que nos cuesta una barbaridad cada puesto en la universidad, para que luego se dediquen a darse bofetadas con nata. En fin, vamos con la Caixa de Economía.
Es la mañana. Es radio.